Radio Nacional Folclórica presenta Atilio Bleta.
Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Hoy vamos... ¿Cómo te va, Roberto Di Stefano?
Muy bien, salvo por la gripe.
Hace un tiempo que no venías al programa. Es un especialista, en realidad, hace ya... ¿Cuánto tiempo que te venís dedicando al tema iglesia?
Desde mi doctorado en los años 90. O sea, desde principios de los 90.
Hoy vamos a hablar con Roberto Di Stefano del proceso histórico de la secularización y de la laicidad en América Latina y de la progresiva diversificación de las creencias religiosas en el siglo XIX y en el XX, particularmente tomando como ejemplo a nuestro país. Pero en el trabajo que me diste a leer, que salió publicado en una revista francesa...
No, en un libro.
¿En un libro?
En un libro sobre la laicidad en América Latina, publicado en Francia, que tiene trabajos de diferentes disciplinas, de lo jurídico y demás. Este capítulo es el del contexto histórico.
Ajá. En este trabajo vos decís que... para el caso de América Latina, que es de lo que te ocupás, esto es un proceso, pero que al comienzo las dos potencias coloniales, Portugal y España, obviamente vinieron con la espada y la cruz, esto ya sabemos, pero lo que intentaron fue cerrar a cal y canto y que hubiera unanimidad religiosa.
Claro, el ideal es la unanimidad religiosa porque parten del supuesto de que esa unanimidad es la base de la cohesión social, y además tenés que pensar que son monarquías católicas, en el sentido de que los reyes ejercen el derecho de patronato y controlan absolutamente las iglesias de su rey, particularmente en América, ¿no?
¿Qué es el derecho de patronato? Explícalo, por favor.
El derecho de patronato era un derecho de protección que ejercían los reyes sobre la iglesia y que los habilitaba, les daba el derecho de intervenir, por ejemplo, el derecho de presentar a los obispos. Todos los obispos en época colonial eran elegidos por el rey de España o por el rey de Portugal. Le hacían la propuesta al Papa, el Papa simplemente les daba los hacía obispos, ¿no?
No nos vamos a meter con eso, pero tuvo tanto poder, por ejemplo, el rey de España, que en algunos momentos puso papas también.
Ah, bueno, claro, no, sí. Pero además, el rey de España hasta definía qué tipo de teología había que estudiar en las universidades o los seminarios. O sea, todo lo controlaban. Eran además los dueños de los diezmos, o sea que...
El
10% que se pagaba para la iglesia, ¿no?
Claro, claro, qué notable, ¿no? Pero vos decís que eso de la unanimidad es imposible, sobre todo en los puertos. Nombrás varios de los puertos, sí. Entre otros Buenos Aires, Veracruz, El Callao,
Valparaíso, Río de Janeiro, claro, en esos lugares, bueno, en el caso de Buenos Aires, además hubo un asiento negrero en el siglo XVIII que estaba en el Retiro.
El Retiro, a partir del Tratado de Utrecht,
1713, y lo controlaban los ingleses, o sea que había una presencia protestante, y además marineros que iban y venían, ¿no? Lo que no se podía era celebrar el culto, entonces lo celebraban en un barco, ¿no? Por ejemplo.
Claro.
O cuando se moría alguien lo tiraban al agua, pues no lo podían enterrar.
Claro. Claro, no se podía, si no eras católico...
Es que, claro, es que la condición de súbdito del rey de España estaba vinculada a el ser católico, ¿no? También en otros reinos, como en Francia, por ejemplo. Las minorías religiosas que había en Francia, protestantes o judíos, estaban sometidas a un estatuto particular. Pero no eran súbditos de pleno derecho.
A lo largo de tenemos el momento revolucionario, hacemos un saltito, obviamente, 1800, y vos ahí planteás que ya los poderes políticos que surgen en América Latina intentan reforzar el control sobre y al mismo tiempo intentar modernizar la relación que tienen con la Iglesia Católica, ¿no? Por ejemplo, si ponemos el ejemplo de la Argentina, pero más o menos pasa lo mismo en otros lugares, por 1821-22, estando Rivadavia en el gobierno.
En Buenos Aires.
Estamos hablando mal, yo estoy diciendo mal las cosas, porque no es la Argentina,
sí, Buenos Aires. Sí, bueno, la particularidad latinoamericana es que en el siglo XIX crea repúblicas católicas. Eso es una cosa completamente inédita. Vos tenías los reinos católicos y tenías una república en los Estados Unidos, pero una república donde había libertad religiosa y diversidad religiosa. No se hicieron repúblicas católicas. Entonces, bueno, hubo que adecuar las instituciones religiosas. Nadie renunció al catolicismo, ningún gobierno, ningún país de los que surgieron de las revoluciones, pero había que adaptar las instituciones eclesiásticas a las condiciones republicanas.
Claro, claro.
Y a las condiciones sociales, ¿no?
Toda América Latina, salvo Brasil, es republicana.
Exactamente.
Y en Brasil, por unos 50 años, 60, ¿no? A partir del 85.
Sí, hasta la República, en 1889, en 1890 se produce la separación de la Iglesia y el Estado en Brasil, pero el patronato dura en Brasil hasta 1890 y en la Argentina mucho más. Acá dura hasta 1966, hasta Onganía.
Exactamente. Incluso ni Frondizi, que fue el que fue muy lejos con el tema de la educación, ¿no? Se atrevió siguió teniendo el patronato, ¿no?
Seguro, ejerciendo el patronato y el peronismo también, de manera muy férrea, ¿no? De manera muy celosa. Yo creo que es una de las pocas políticas de Estado que hubo en este país. La mantuvieron el patronato con una inusual coherencia.
Les daba la posibilidad de negociar con el Papa, ¿no? Con la Iglesia, porque desde una posición por lo menos de algo de poder. Vos nombraste el obispo, pero yo tengo que estar de acuerdo, ¿no?
Claro, pero por supuesto. Pero, por otro lado, el papado, después de las revoluciones, no reconoció prácticamente ningún derecho de patronato en América para las nuevas repúblicas. Por lo cual, en el caso argentino, se convirtió como una especie de diálogo de sordos, porque el gobierno argentino proponía un obispo y el Papa lo nombraba como si nunca hubiese sido propuesto, ¿no? Entonces ahí había un problema de ambigüedad en las relaciones.
Hablamos de un proceso de secularización y de laicización. En los dos casos, María Moliner, que todo nos ha enseñado, es sinónimo de no eclesiástico,
sí.
el laico, y lo secular también. La primera definición es esa, pero vos intentá, porque vos hablas de un proceso.
Sí, bueno, son dos cosas distintas, ¿no? La secularización es un proceso de cambio cultural y religioso que no necesariamente lleva a casi nunca. En realidad lleva a la extinción de la religión. Lo que lleva es a cambios en la religión. O sea, hoy en día uno podría decir, fíjate, ¿no? Dice, bueno, en la época colonial la gente creía más que ahora, no sé. No te lo sé decir, porque lo que hay en la época colonial es un régimen jurídico que impone una religión desde arriba y que obliga a todo el mundo a profesar esa religión. Pero sabemos que había muchas disidencias. Y hoy en día la creencia es libre. Entonces uno, a lo mejor la gente cree más ahora que antes, no lo sé. Eso por un lado. Y por otro lado lo de la laicidad, que tiene que ver con el Estado. Con una secularización del Estado, digamos.
El Estado, sí. Y además es un fenómeno... En Occidente, en todos lados pasa lo mismo. Pero si hablamos de Latinoamérica, que es el tema de tu trabajo... Más o menos por la misma época sucede lo mismo. Es decir, el Estado empieza a hacerse cargo de algunas funciones importantes que estaban en manos de la Iglesia. Por ejemplo, casamiento, cementerios,
sí.
Educación.
Sí, sí, el registro de las personas, ¿no? El registro civil.
El registro civil.
Es que hay cosas, eso tiene que ver con la construcción del Estado, es decir, el Estado no puede ya dejar que una entidad que no es el Estado, como la Iglesia Católica, controle ese tipo de funciones o ciertas instituciones.
Tengo un mensaje. Uy, no dije absolutamente nada, afortunadamente. Acá me está, los dos Diegos me están diciendo. Diego Guirao, ¿cómo estás? Nuestro operador. Diego Ruiz Díaz, que es el productor desde hace muchos años de Soltando Pájaros. Pero además no di, aunque el oyente de la folclórica conoce, el teléfono, que es un contestador automático únicamente 30 segundos, es el 4999-0987, 4999-0987. También se pueden comunicar mediante WhatsApp, el número es 11-3109-5896, 11-3109-5896. Y además, que es por donde vino este mensaje que voy a leerles enseguida, pueden comunicarse con nosotros mediante el correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com o por Facebook, el nombre del programa, Soltando Pájaros, o el mío, yo soy Atilio Bleta. Ya hice los deberes, Diego. Jorge Álvarez, gracias por el mensaje. Dice que recién en la Constitución del 94 se sacó la necesidad de ser católico a un presidente.
Sí.
Sin embargo, se sigue respetando el Te Deum del 25 de mayo.
Uh-huh. Sí, sí, es cierto. Es cierto. Bueno, el presidente era católico porque al ejercer el patronato, ¿no? Porque, bueno, nuestra Constitución, la Constitución del 53, tiene la particularidad de que otorga una irrestricta libertad religiosa, pero al mismo tiempo establece una desigualdad religiosa que rige hasta el día de hoy. Si la Iglesia Católica y
el capítulo 2 de la perdón, el artículo 2 de la Constitución,
exactamente,
¿no?
Exactamente. La Iglesia Católica es una institución de derecho público definida por el Código Civil, una institución de derecho público a la par del Estado, y todas las demás religiones son instituciones de derecho privado.
Además, el artículo 2 de la Constitución dice que la nación argentina
sostiene el culto católico.
Que significa, ahora eso está en vías de negociación para que deje de ser, pero había un subsidio.
Sí, sí.
En realidad hay subsidios,
sí, sí,
no solo para la religión católica, pero para, en el caso, sueldos para los obispos y para algunos otros lugares. Pero además hay ventajas impositivas,
sí,
para los bienes de la Iglesia.
Sí.
¿no?
Y para todas las religiones.
Es decir, claro, eso es lo que, exactamente.
Para todas las religiones, para la católica, las exenciones impositivas son para todas las religiones. En el caso de la Iglesia Católica, además, hay subsidios, o sea, erogaciones monetarias para los obispos, para los seminarios, ¿no? Que, bueno, muchas vienen de la dictadura militar.
Hay un tema que vos planteás, que es interesante, que cuando, bueno, se afirman los estados nacionales, hay una necesidad, obviamente, también de este asunto que dijimos recién, de legislar sobre, por ejemplo, cementerio, registro civil, ¿no? Uh-huh. Pero planteás que hay dos modelos. Uno de ruptura, que es en México, que hay un lío bárbaro con la Iglesia, pero porque además, y otro de conciliación, que es el argentino, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué es lo que pasa en México? ¿Por qué hay tanto lío? Es muy poderosa la Iglesia, por lo pronto.
Por lo pronto. Es una Iglesia muy rica y muy potente, que ya a comienzos del siglo XVIII se conforma, digamos, como un poder que se planta frente al rey a determinadas cosas y dice, bueno, y el Estado mexicano se tiene que construir desmantelando eso. Por eso los mexicanos tienen el liberalismo mexicano, tiene la idea de que el desafío del siglo es, digamos, el progreso para la construcción del Estado y el mercado capitalista, dándole la espalda a la tradición religiosa, rompiendo con la tradición religiosa. O sea, progreso o atraso. En el caso argentino, el liberalismo argentino, bueno, es completamente diferente porque acá la iglesia era una institución muy débil, pobre, hasta el siglo XIX inclusive, y los argentinos, los liberales argentinos que tienen esta idea sarmientina de civilización o barbarie, no progreso o reacción, sino civilización o barbarie, buscan en la iglesia un agente de civilización.
Claro, claro.
Pero en lugar de desmantelarla, la construyen.
En cambio, en México, vos decís, que es una cosa que yo tenía olvidada de mi época de estudiante de América, que la mitad de la tierra cultivable estaba en manos de la iglesia. Es una barbaridad.
Sí, sí, sí. La mitad de la tierra cultivable a mediados del siglo XIX. Bueno, ves la diferencia con la Argentina, acá. Primero que la tierra no tenía el valor que tenía en México hasta el siglo XIX, y además que la iglesia no era gran propietaria de tierras. Claro. Más, en el siglo XVIII hay órdenes religiosas que empiezan a deshacerse de estancias porque les resultan económicamente inconvenientes. Y bueno, en México, fíjate, en México, en la década de 1850, tenés un proceso de desamortización, es decir, de confiscación de bienes de las instituciones católicas y venta de esas tierras, brutal, mientras acá están incrementando el presupuesto de culto. Sí, allá les sacan y acá les dan.
Claro, claro, claro. Son distintas realidades y necesidades de las élites también, ¿no?
Exactamente, exactamente. Porque, bueno, la iglesia argentina también se construye así, digamos, por acuerdos entre las élites provinciales. ¿Y qué tipo de laicidad va a haber en la Argentina? ¿Va a haber un tipo de laicidad, de conciliación? ¿Por qué? Porque los liberales buscan el apoyo eclesiástico para la construcción del Estado y para la construcción del mercado, a diferencia de lo que pasa en otros países. El partido de Mitre, el partido de la libertad, tenía un capellán. Claro. Cuando vos les decís a los mexicanos, a los colegas mexicanos, que el partido liberal tenía un capellán, no te lo pueden creer.
Claro, claro. Cosa que siguió siendo durante muchos años, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, ¿no?
Ah, sí, claro. Las Fuerzas Armadas, bueno, hasta el día de hoy tienen capellanes, ¿no? Hoy claro. Creo que tienen capellanes también de otros cultos.
Ajá. Vamos a escuchar un poco de música. Hace mucho tiempo que no pongo a Los Chalchaleros. Los Chalchaleros creo que fueron quizás el conjunto que más impacto produjo en una década que fue la década del furor en la Argentina, perdón, en Buenos Aires, del folclore, que fue la década del 60. Después la tenemos a Mercedes Sosa, a Jorge Cafrune, Falú, pero la delantera durante bastante tiempo la tuvieron Los Chalchaleros. Y vamos a escuchar una zamba preciosa de Sergio Villar, poco escuchada, que se llama Zamba del Regreso.
Tristeza,
recién conversábamos con Roberto sobre a él. Él ya era muy chico. El boom este fenomenal que tuvieron los, que tuvo el folclore en la Argentina en la década del 60. Y esto que estamos poniendo de Los Chalchaleros fue grabado en 1962. Estamos con Roberto Di Stefano conversando sobre el proceso de secularización y laicización de la Argentina. Y después esperemos tener tiempo para que nos diga algunas cosas sobre la progresiva diversificación de las creencias religiosas en la Argentina. Roberto, estás cabalgando esta gripe bastante bien, te digo.
Sí, pido disculpas por la tos.
Gracias, Carlos. Escribió Carlos a soltandopájaros@hotmail.com, Carlos Sanfilippo. Y te pregunta, Roberto, ¿qué opinas del movimiento de pañuelos naranjas que pide la separación de la Iglesia y el Estado? ¿Tiene sentido? ¿No hay ley que avale la unión ya?
No entiendo la última pregunta, pero ¿qué pienso? Pienso que es totalmente legítimo pedirla. La Argentina es el único país, junto con Costa Rica, en América Latina, que nunca separó la Iglesia del Estado. Por razones, bueno, históricas, que estamos hablando de eso. Ahora, hoy en día, bueno, hay gente que quiere siempre hubo gente que quiere la separación, desde el siglo XIX, pero hoy en día es muy fuerte el reclamo, y yo creo que bueno, es completamente legítimo. Yo soy partidario de la separación de la Iglesia, digamos, de la igualdad de todas las religiones frente al Estado, lo cual no quiere decir que el Estado no haga nada con las religiones, porque creo que es importante la religión.
Sí, ocuparse de semejante cosa tiene que ver con el Estado, ¿no?
Pero además, bueno, el Estado puede aprovechar la contribución de las religiones para una cantidad de cosas. Lo que me parece es que en la Argentina hay una excesiva, en alguna gente por lo menos, excesivas expectativas con una eventual separación de la Iglesia y el Estado. No, yo me he encontrado con gente que me dice, bueno, cuando se separe la Iglesia y el Estado va a haber una ley de la legalización del aborto. No necesariamente.
No tiene, claro.
No tiene nada que ver.
Claro.
Va a haberla si el Congreso la vota, ¿no? Si se separa la Iglesia del Estado. O gente que dice, bueno, va a desaparecer la educación confesional. No necesariamente. Puede haber incluso separación de Iglesia del Estado con presupuesto de culto. Y además el presupuesto de culto no tiene nada que ver con la educación. Hay una... otra vez escuchaba a una colega socióloga que decía que en la capital federal, por lo menos, si se un alumno educado en una escuela privada, confesional o no, pero pongamos confesional, le cuesta al Estado muchísimo menos que un alumno educado en una escuela estatal, pero tipo el 30%. Entonces estallaría el sistema educativo, digamos.
Hay una... Claro, incluso, obviamente la mayoría son escuelas religiosas porque hay escuelas parroquiales.
Sí, sí, claro.
Pero ese número que vos haces se traslada a las escuelas privadas.
También, claro.
No solo a las religiosas privadas, sino a las únicamente privadas.
Y eso no tiene nada que ver con la separación de la Iglesia y el Estado.
Claro.
¿No?
Claro, tal cual.
Y así todo a mí me parece completamente legítimo y yo apoyo una separación de Iglesia y Estado.
Hay, a propósito de este asunto, por lo menos para poder cerrar ese tema, que hay distintos caminos. Quizás el país que tenemos tan cerquita y que Borges caracterizó, creo que como nadie, somos iguales, pero distintos a los uruguayos, quizás sea el país más laico de América Latina, ¿no? Porque Semana Santa no, Semana de Turismo, por ejemplo, vos lo decís.
Sí, muy tempranamente, ¿no? Ya en el siglo XIX y a partir de las presidencias de Valle y Ordóñez. Eso es un caso interesante porque ahí vemos cómo dos países que son muy parecidos tuvieron recorridos completamente diferentes que no se pueden explicar, como en el caso de México, por el peso de la Iglesia, por la riqueza de la Iglesia y demás, ¿no? Ahí hay más bien cuestiones ideológicas que explican que el Uruguay se haya laicizado tan tempranamente. O fíjate que tampoco significa que la gente haya, se haya vuelto menos católica. Se puede tener una laicidad con gente muy católica. Y puedes tener iglesias, puedes tener laicidad, una laicidad de iglesia de Estado, con una sociedad muy democrática y muy de costumbres muy seculares y baja práctica religiosa, como en los países escandinavos.
Claro.
En Dinamarca, en Noruega, ellos tienen iglesia de Estado. Y eso no impide que sea...
Claro, porque son monarquías.
Son monarquías de que donde hay iglesia de Estado. Y eso no significa que tengan sociedades sumamente modernas y que y democráticas.
Es curioso, sí. Claro, tal cual, tal cual.
Y si modelos hay muchos.
Hay un caso que me gustaría que por lo menos digas algunas cositas, es el colombiano,
sí.
Porque hay bandazos de un extremo al otro.
Sí.
Arranca una Colombia conservadora, y después hay una reacción allá por el 60, 60 y pico, uh-huh. Decís vos,
¿sí?
Y ahí agarran la manija los liberales...
Sí.
Y separan la iglesia del Estado, pero después vuelven los conservadores. Explícalo, por favor.
Bueno, Colombia no es un país, es varios países, ¿no? Y es uno de los países en que paradigmáticos en este sentido, digo, donde el catolicismo dividió aguas hasta llevar a la guerra civil, y donde tenés, bueno, un partido conservador católico, muy claro, un partido liberal anticlerical, que se turnan los gobiernos, y hasta se da el caso de que en la década del 30 hay un periodo de liberal laicista, en la década del 30, mientras en otros países como en Argentina o Brasil tenés, digamos, un auge del catolicismo y un estrechamiento de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, ¿no? Con Vargas, por ejemplo, en Brasil, y en la Argentina con los gobiernos de la llamada década infame. Así que, bueno, es uno de los casos, ahí ves la diferencia. En la Argentina nunca hubo un país, nunca hubo un partido católico.
¿Qué haces? ¿Ponemos música ahora con el top? Bueno, ponemos. Vamos a escuchar de vuelta a los chalchaleros un tema precioso de Atahualpa Yupanqui, una zamba también. Nostalgias tucumanas. Vamos.
Ni de Guasó y a la visita, buenos días. Sí, Jesús tomó la moneda y dijo: al César lo que es César, a Dios lo que es Dios. Fue siempre nefasta la unión de la Iglesia y el Estado. Participó en las guerras, siempre que hay conflictos se inmiscuye en forma negativa.
Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. La frase del profesor Di Stéfano, de que el patronato fue una de las políticas de Estado que más duró, me la guardo en la mesita de luces, se la robo, profesor, extraordinario. Y la pregunta es, el Vaticano es un Estado también, o sea, y maneja muchísimo dinero, ¿por qué necesitamos subsidiar cosas acá de la Iglesia? Esa es una contradicción que yo siempre me pregunté. Gracias.
Hasta las 13, Atilio Bleta está en Nacional Folclórica.
Gracias. Lamentablemente, le digo, estaba la grabación en... no la pudimos escuchar bien, así que si puede volver a llamarnos, señora, muchas gracias. Hay una pregunta de Jorge de La Plata.
Sí. Bueno, yo no soy experto en eso, ¿no? Pero el Vaticano no financia a las iglesias nacionales. Al revés, en el siglo XIX, cuando el Papa perdió el poder temporal en 1870 con la unificación italiana, perdió, pues el Papa tenía territorios en
los Estados Pontificios, el centro de Italia.
Exacto, se fueron recortando la historia y bueno, lo que quedaba se terminó de funcionar con Italia en 1870, y ahí apareció el óbolo de San Pedro, que era una colecta que se hacía para mandarle plata al Papa. Y durante muchos años, acá en la Argentina también, se juntaba el óbolo de San Pedro. El Vaticano tiene muy serios problemas financieros, ¿no? Hay gente que dice, bueno, pero las iglesias son tan lujosas. Bueno, pero son iglesias que no puedes vender un altar de plata barroco.
Claro. Además, me parece que es un tema que vos das por hecho, pero que me parece que tendrías que precisarlo, que el Estado del Vaticano, que el Papa es dos cosas. Es el jefe de la Iglesia Católica, pero es además el jefe del Estado del Vaticano, claro. Que son 3-4 hectáreas, nada más.
Sí, es un... muy pequeñito, es un barrio de Roma, digamos.
Claro, así. Claro. Sí. Y eso a la Iglesia le viene bien porque tiene relaciones diplomáticas de Estado a Estado, además del gobierno de la Iglesia, que es otra cosa.
Y presencia en organismos internacionales donde están representados los Estados, ¿no?
Exactamente. Claro, es un tema... Vos insististe que conversáramos algo, por lo menos, sobre la diversificación de las creencias, que es un tema creciente incluso, ¿no es cierto? ¿Desde cuándo aparece esto, se nota más en la Argentina, concretamente?
Bueno, la Argentina es muy temprana. La Argentina, en realidad la Argentina es muchas cosas, ¿no? Había también una pregunta de un oyente que... La que leíste, la del agua...
Disculpame, espera.
¿Qué tiene que ver?
Quique Figueroa, sí. Disculpame, Quique, te estaba salteando. Saluda y pregunta, es un oyente habitual, por eso. Y pregunta al invitado, al profesor, ¿Cómo avizora el proceso de secularización en la región? ¿Hay diferencia alguna al respecto entre, por ejemplo, la secularización en Buenos Aires que en Lago Puelo?
Él dice Lago Puelo y sí, me encanta porque yo vivo parte del año en Lago Puelo. Tengo una casita en Golondrinas, así que ahí estoy el verano. A eso voy, ¿no? La Argentina es varios países en ese sentido. Hay una encuesta muy seria que se hizo en el año 2008 de las creencias. Muy muy seria y muy interesante porque en lugar, no se le preguntaba a la gente común y no a la gente que participaba de las iglesias. Se le hicieron las preguntas a la gente común, ¿no? Y ahí se ve una gran diversidad, ¿no? Se ve el NOA como el lugar donde el catolicismo sigue conservando mayores adhesiones y mayor nivel de práctica.
Estamos hablando de Catamarca,
Jujuy, sí, sí, Salta, Jujuy, ¿no? De Tucumán, sí, sí, ahí es donde, y además en algunas provincias en particular, y la Patagonia es la región más, digamos así, más laica, donde la práctica católica es menor, donde hay una fuerte presencia protestante y además muchísima gente que se declara agnóstica o atea, ¿no? Y eso tiene que ver también, bueno, tiene que ver con la historia de cada región. La Patagonia, hay zonas de la Patagonia que nacen protestantes. Es un caso completamente...
Claro, el caso del sur, de algunos galeses,
los galeses, ¿no? Bueno, Ushuaia surge como una misión anglicana.
Claro.
Los galeses en Chubut son los primeros que ocupan el territorio, bueno, que ocupan el territorio los más europeos, por la zona de origen europea que ocupa el territorio de Chubut, y hay otros grupos protestante. Entonces, bueno, tenemos diferencias regionales muy fuertes y también diferencias en otros clivajes, como puede ser el campo, la ciudad, o las edades, o los géneros. Las mujeres tienden a practicar más la religión que los hombres.
¿Ah, sí?
Sí. Los jóvenes actualmente, en este momento, tienden a practicar menos que gente más grande. Ahora, ¿Qué es lo que va a pasar? Habría que tener la bola de cristal porque
claro,
la secularización y la laicidad también son situaciones inestables, ¿eh?, que van cambiando permanentemente.
Tenemos dos mensajes de voz. Sí, Diego.
Hola, aquí yo, buen día. Soy Annie de Devoto. Siempre fue nefasta, ¿no?, la intervención de la Iglesia y junto al Estado. La Iglesia no tiene que estar con el Estado. Jesús tomó la moneda y dijo, a César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. La Iglesia se inmiscuye en todo, tiene un gran poder, interviene con sus opiniones en las guerras, es nefasta la intervención. Nosotros vamos a ser gobernados por Dios.
Hola, Tilio, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Te habla Juan Domingo, el pampeano. Muy bueno tu programa. Quisiera saber, ¿por qué no se habla de la religión de los testigos de Jehová? Siempre hablamos de los católicos, que está bien, no digo que no. No soy católico ni evangelista, pero fui 10 años en la iglesia evangélica y me di cuenta de muchas cosas, que el hombre destruye todo. Pero tendríamos que hablar de los testigos de Jehová, que son bastante...
Bueno, muchas gracias. Hay... A propósito, Carlos Sanfilippo volvió a escribir y pregunta por el fenómeno de los evangélicos, así podés contestar todo junto, sí, ¿no?, en Brasil y su apoyo a Bolsonaro. ¿Qué pasa en Brasil, el supuesto país con más católicos del mundo? Bueno, son varias cosas a la vez, así que arreglátelas, Roberto.
Sí. Bueno, no, la diversificación religiosa es un fenómeno de toda América Latina y en la Argentina también, ¿no? Como decía acá, tempranamente hay presencia protestante en Buenos Aires, ¿no? Por la situación de Puerto, y de hecho es uno de los países que primero tienen de todo el continente leyes de tolerancia religiosa, ¿no? Se usaba la palabra tolerancia, que es muy significativa, porque uno tolera lo que es malo, ¿no? Claro. Una autoridad a lo que es bueno.
Claro, claro.
Es distinto de la libertad religiosa. Pero bueno, a lo largo del siglo XIX se va diversificando América Latina, algunos países más que otros, algunas regiones más que otras, y en el siglo XX esto, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, esto estalla, ¿no? Con, bueno, las iglesias evangélicas, las iglesias pentecostales en particular, ¿no? Y Brasil es uno de esos casos, el 30% más o menos de la población brasileña es evangélica.
Hay algunas últimas encuestas que hablan de más.
De más, sí, bueno, y también en Centroamérica es muy fuerte, ¿no? Guatemala, Honduras, la población evangélica llega al 40%. Entonces, bueno, es un fenómeno de todas partes que tiene también sus ambigüedades, ¿no? Sus ambigüedades. Por ejemplo, qué sé yo, en el caso de las políticas, las leyes de aborto o el matrimonio de personas del mismo sexo, tendieron a unir a católicos y evangélicos.
Hay una cerrada oposición de los evangélicos.
Exactamente, sí. ¿No? O sea, se oponen los evangélicos, han manifestado juntos, ¿no?
Sí, sí.
Los evangélicos y los católicos con el pañuelo celeste. Y bueno, había un oyente que preguntaba por los testigos de Jehová, que son un caso muy, muy significativo, porque, bueno, es una denominación cristiana, pero con sus particularidades, porque son antitrinitarios, ¿no? No creen que Jesús sea Dios, ¿no? Hay cristianos que no creen que Jesús sea Dios. Se llaman cristianos antitrinitarios porque no creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que creen, bueno, los testigos de Jehová creen en Jehová, ¿eh? Y son cristianos, siguen las enseñanzas de Jesús, pero no lo consideran Dios. Y es una religión que ha sido muy perseguida por el nazismo, por ejemplo. Antes que perseguía a los judíos, los nazis persiguieron a los testigos de Jehová, hubo gente que estuvo en campos de concentración, y en la Argentina también, bueno, Videla prohibió los testigos de Jehová y hubo gente que se comió 7 años de cana.
Hay algunas cosas, convicciones, digamos, que son muy controvertidas, asunto de las transfusiones, de las vacunas,
exactamente,
¿no?
Sí, o bueno, pero eso en realidad el rechazo al uso de armas y al servicio militar, ¿no? Que fue lo que puso más, tal cual, digamos, la dictadura apuntó a eso, ¿no? Y por eso, bueno, fueron muy perseguidos, hubo muchos testigos de Jehová que estuvieron presos durante la dictadura y se la rebancaron, ¿no?
Vamos a escuchar. Hablamos de los chalchaleros. Antes habían desembarcado en Buenos Aires, no fueron los únicos, pero creo que dejaron una huella muy importante, los hermanos Ábalos, que en el 39, en 1939, hace de esto muchos años, 80 nada más ni nada menos, grabaron Nostalgias Santiagueñas.
Segunda. Cristo.
Roberto, ¿querías?
No, quería,
bueno, hablábamos de, disculpame, de, sí, de este piano fabuloso de, sí, Alfredo Ábalos, ¿no? ¿No? Sí. Y querías contestar a Ani de Devoto.
Sí, bueno, yo respeto mucho su opinión. Eso de, bueno, de el César al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, parece importante porque el cristianismo es la religión que establece una diferencia entre poder secular y poder religioso. A los pueblos de la antigüedad, entre los cuales los cristianos surgen, a los romanos o a los griegos o a los judíos incluso, a mí se les pasaba por la cabeza la idea de diferenciar una cosa de la otra. Es el cristianismo el que trae esa diferencia y es muy importante para la historia del cristianismo eso, porque hay siempre una tensión entre poder secular y poder religioso, lo cual no quiere decir que haya separación, pero hay distinción. Distinguir no significa separar necesariamente. Pero bueno, yo respeto mucho la opinión de ella. Creo que la Iglesia no es ni nefasta ni no nefasta ni nada por el estilo. La Iglesia es un mundo, decía Neil Pula, hay de todo en la Iglesia católica. Y entonces me parece que simplificar así es un poco muy fuerte, no estoy de acuerdo, ¿no? Pero respeto mucho su opinión.
Hablabas en este asunto de la diversificación, por lo menos por lo que uno lee, está claro que hay una preocupación de la jerarquía de la Iglesia Católica, no solo en la Argentina, sino también en el Vaticano, sobre ver cómo se puede contrarrestar esto y que la Iglesia Católica no siga perdiendo fieles.
Sí. Es muy difícil porque, en particular, el problema de la Iglesia Católica son los pentecostales. Y es muy difícil que poder contrarrestarlo. Si alguien quiere contrarrestarlo, es muy difícil porque hay una cosa muy sencilla. Yo no puedo abrir una capilla católica y ponerme a decir misa. Pero cualquier vecino puede abrir en el garaje de su casa un templo pentecostal y ponerse a predicar.
¿Qué es lo que pasa?
¿Qué es lo que pasa? Entonces, mientras que un sacerdote católico está 7, 8, 9, 10 años estudiando en un seminario, estudiando teología, filosofía y todo lo que estudia, y hay un peso institucional muy fuerte de la Iglesia que la vuelve muy lenta, el pentecostalismo se reproduce mucho más velozmente, ¿no? Entonces ahí hay un problema muy muy serio. Y además, bueno, esta cuestión de que el pentecostalismo responde a necesidades muy concretas.
¿Hay alguna plasticidad para adaptarse a la necesidad espiritual del que llega, no es cierto?
Exactamente. Y bueno, redes de contención, redes de solidaridad, es decir, conseguirle un trabajo en barrios populares, bueno, sacar a jóvenes de la droga o del alcohol y conseguirles un trabajo. Es decir, hay gente, además una especie de doctrina o teología de la prosperidad, ¿no? Que bueno, esto de que Dios te bendice y te premia con prosperidad. Bueno, gente que ha ascendido socialmente, que se ha pasado de pertenecer a sectores muy 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 marginados a clases medias bajas, gracias al pentecostalismo. Entonces,
claro, eso, claro.
No hay con qué darle.
Claro.
¿No? No, solamente el hecho de sacar a un pibe de la droga y conseguirle un trabajo, ya lo está poniendo en otro lugar.
Y esto está sucediendo.
Esto sucede.
En el Gran Buenos Aires,
que, sucede todos los días.
Que uno conoce, sucede.
Sucede todos los días. Y por volver al Lago Puelo, en la comarca andina, en el Bolsón, me decían que calculaban que en el Instituto de Formación Docente del Bolsón el 30% de los alumnos es evangélico. Muchos pentecostales.
Yo eso lo he visto en el sur de Brasil, en la costa. Hay ciudades enteras que lo único que hay son iglesias evangélicas.
Sí, sí, es muy fuerte.
Es llamativo,
fuerte.
¿No?
Es muy fuerte y como te digo, no hay forma de que el catolicismo pueda... Ni el catolicismo ni las iglesias históricas, llamadas históricas, pues bueno, que tienen una gran crisis a partir de la década del 60, como todas las instituciones en Occidente, de la familia, los partidos políticos, los sindicatos, las iglesias también.
Claro, claro. Gracias. Roberto, por haber estado.
Gracias a vos.
Con Roberto Di Stéfano, una autoridad en la materia que afortunadamente lo tenemos aquí en la Argentina. Muchas gracias.
Gracias a vos.
Ani de Devoto escribió y nos cuenta que se convirtió hace más de 40 años del judaísmo al cristianismo y que hoy es testigo de Jehová. Muchas gracias, Ani. Y nos vamos escuchando a los hermanos Ábalos, un tema que les pertenece, igual que Nostalgias Santiagueñas, y lo que me gusta de cuando ellos hacen chacarera, que los entendidos dicen que la hacen como corresponde, no la gritan, no la alteran. La chacarera doble, con la chacarera doble de los hermanos Ábalos y por los Ábalos, nos vamos hasta el sábado que viene. Gracias.
Chacarera, chacarera, vives en el carnaval. Esta chacarera doble es la que me hace llorar.
Se va la segunda.